Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia en primer lugar. Siguiendo con las conferencias que hacemos más o menos cada dos meses de patologías que puedan ser de interés para todos, hoy íbamos a hablar de la fibromialgia. Evidentemente un tema de gran interés, sobre todo para la mayoría de los que están en la sala. Buscamos cuando planteamos esta reunión, pensamos, como no, en el doctor Chimo Esteve. El doctor Chimo Esteve es reumatólogo del Hospital General de Alicante, además es psicoterapeuta. Es psicoterapeuta y es una persona que cuando ustedes lean cosas de fibromialgia, tanto a nivel de divulgación como a nivel científico en la Sociedad Española de Reumatología, a nivel de investigaciones, para que vean que también se investiga en fibromialgia, es un reumatólogo que está metido en todos los temas relacionados con esta patología. Y por lo tanto, ¿quién mejor que él iba a poder hablarnos a todos de esta enfermedad? Como haremos siempre, pues hará una charla, conferencia amena y no muy larga, supongo. Y lo más importante van a ser las preguntas que ustedes nos hagan a continuación. Muchas gracias, Chimo, y cuando tú quieras, este mal tengo a disposición.
Bueno, pues nada, dar las gracias al doctor Javier Calvo por habernos reunido, a mí por haber contado conmigo, aunque ya somos amigos, no sé si... y estar influido en parte por eso, y también gracias por organizar una reunión de fibromialgia, que es un tema que a veces a algunos reumatólogos les pilla un poquito a veces que no les gusta demasiado. Entonces yo creo que Javier Calvo ha tenido una valentía muy, muy, muy grande, muy importante, de organizar esta charla para, con vosotros, con este tipo de patología. Entonces, dicho esto, vamos a empezar. La fibromialgia, a mí me gusta definirla cuando hablo para pacientes, también cuando hablo para médicos, como una enfermedad crónica que produce un importante sufrimiento en las personas que lo padecen. Y ese sufrimiento tiene una característica peculiar, que es que no suele ser comprendido por el personal que rodea, familiares, amigos, incluso muchas veces incluso personal sanitario con el cual el paciente se relaciona, lo cual ocasiona una gran frustración en los pacientes, y esto es debido al modelo lineal reduccionista que tenemos de la medicina, que tenemos de las enfermedades, según la cual toda enfermedad está producida por una lesión anatómica o una alteración biológica, y en la medida que seamos capaces de revertir esa lesión o esa alteración funcional, podremos o no mejorar los síntomas de la enfermedad. Este esquema no vale para la fibromialgia. Entonces, ¿cómo podemos entender la fibromialgia? Bueno, hay varias propuestas, pero la más fácil de entender y una de las más aceptadas es el modelo biopsicosocial, según el cual la fibromialgia estaría producida por una conjunción de factores biológicos, físicos, también psicológicos y también sociales, como algunos de los que comentamos aquí en la diapositiva. Por ejemplo, factores genéticos, presencia de determinadas enfermedades, factores físicos, traumatismos, sobrecarga física, el frío, aumento de tensión muscular, también psicológicos, como traumas infantiles, trastorno de estrés postraumático, estrés severo en el adulto, problemas laborales, separación traumática, etcétera, etcétera. Es cuando hay una conjunción de todos estos factores cuando se produce la fibromialgia. Por eso no vale un tratamiento dirigido a un aspecto concreto de la enfermedad. Por eso no sirve. ¿Y qué síntomas produce? Bueno, pues produce dolor. El dolor suele ser generalizado, pero predomina en algunas áreas concretas, como en la zona del cuello, trapecios, en la zona lumbar, raíz de muslos, cansancio. Cansancio muchas veces sin haber hecho ningún esfuerzo que lo justifique, trastorno del sueño. El principal trastorno del sueño es el que llamamos sueño no reparador, aquel que cuando uno se acuesta no permite descansar completamente al individuo, es decir, que uno se levanta al día siguiente cansado, dolorido, se encuentra mal, es como si no hubiera dormido o incluso peor. Alteraciones psicológicas también hay, como ansiedad, depresión. No es una ansiedad como la que figura en esta diapositiva, es muchas veces una ansiedad que se lleva por dentro, con una gran dignidad que muchas veces no se aprecia desde fuera. Y también muchos otros síntomas aparentemente médicamente inexplicables, como pérdida de memoria, pérdida de capacidad de concentración, mareos, inestabilidad, dolor de cabeza, hormigueos, trastornos sexuales son frecuentes, trastornos miccionales, trastornos digestivos, dispepsia, que significa digestiones pesadas, alteraciones de estreñimiento, diarrea, dolor abdominal, el colon irritable que llaman los digestólogos, es una enfermedad que alguien ha llamado que es como la fibromialgia del colon. ¿Y cómo diagnosticamos los médicos esta enfermedad? Bueno, pues el diagnóstico es clínico, es decir, que se diagnostica por lo que cuenta el paciente, por lo que pregunta el médico y por lo que encuentra a la exploración. Es un diagnóstico clínico que normalmente lo hace el médico de atención primaria. Es el que diagnostica y normalmente el que hace el seguimiento del paciente con fibromialgia. Algunos utilizan los criterios del ACR, del Colegio Americano de Reumatología de 1990, bueno, que incluyen la exploración de puntos dolorosos, no todos lo utilizan, pero bueno, es importante saberlo, que por ejemplo en Alicante yo utilizo siempre estos criterios. Bueno, es muy importante a veces para el médico, y aquí donde a veces puede tener papel el especialista, que puede ser el reumatólogo u otro especialista según los casos, para diferenciar la fibromialgia de otras enfermedades que pueden coexistir. El paciente puede tener fibromialgia y al mismo tiempo una artritis reumatoide. Entonces, en algunos casos, el paciente que tenga inflamación de articulaciones o algunas alteraciones analíticas, en algún caso concreto puede hacer falta una exploración más a fondo para descartar alguna de estas enfermedades. Y ahí sí que es importante el papel del médico. Aquí sí que puede hacer mucho, con estas diagnosticando y tratando estas enfermedades asociadas. Pero ¿por qué ocurre todo esto? Todo esto, o sea, todos los síntomas que hemos dicho de la fibromialgia, el dolor, el cansancio, el dormir mal, el trastorno del sueño, la pérdida de memoria. ¿Por qué ocurre todo esto? Bueno, pues ya se sabía que los pacientes con fibromialgia presentaban hiperalgesia. Es decir, que un estímulo doloroso que duele a cualquier persona, al paciente con fibromialgia le duele más. Pero también los pacientes tienen alodinia. Es decir, un estímulo que no es doloroso, por ejemplo, estímulo de presión, por ejemplo, frío, se pueden convertir en dolorosos en el paciente con fibromialgia. Pero muchos pensaban que esto podría ser, es decir, ¿es verdad que realmente siente tanto dolor el paciente? Muchos se lo preguntaban y todavía se lo siguen preguntando hoy en día. Por eso tiene tan mala prensa en algunos sitios la fibromialgia. ¿Es que el paciente exagera o, peor todavía, es una simulación? Entonces, estas preguntas han sido respondidas hace ya casi 10 años, en el año 2002, a partir de un estudio de Gracely, un americano, a través de una técnica llamada resonancia magnética funcional. Entonces, esta resonancia magnética funcional es capaz de ver el dolor, digamos, en el sistema nervioso central. En realidad, la técnica lo que detecta es cambios del flujo sanguíneo según lo que ocurre en el cerebro, por ejemplo, una emoción, una sensación dolorosa o alguna otra circunstancia que estimule el cerebro. Entonces hay que entender primero que el dolor no está localizado en un área fija del cerebro, en una área concreta, sino que está localizado en varias áreas, porque dolor no solamente es sentir la sensación de dolor, como me duele, si es algo, me pincha o me escuece, en qué sitio lo localizo y qué intensidad tiene, que esto es lo que llamamos dimensión sensorial del dolor, que tiene sus centros característicos, sino que también hay una dimensión emocional, es decir, que este dolor provoca una emoción en nosotros, una rabia o una sensación de desesperación, una tristeza muy grande. Ese componente emocional también está localizado en otras partes del cerebro. Pero también hay una dimensión cognitiva, es decir, el dolor va unido a una serie de pensamientos que se me ocurren en ese momento que tengo dolores. Es decir, esto no va a tener solución, o esto es por culpa de que ayer estuve discutiendo con mi marido y no sé cuántos, y luego no le dije no sé qué. Bueno, todos esos pensamientos que aparecen al mismo tiempo que el dolor forman la dimensión cognitiva del dolor. Por eso, cuando tenemos un paciente control, una persona sana, que le apretamos el dedo pulgar con una presión de 4 kilos, el paciente, esta persona sana, no tiene dolor. Entonces, en resonancia magnética funcional se ve esta imagen. Hay una pequeña captación ahí, un pequeño aumento de flujo ahí en la parte del cerebro correspondiente. Pero un paciente con fibromialgia, que sí que siente dolor, se ve cómo se activan todas las áreas del dolor que hemos visto anteriormente. Y de esta manera es como ha quedado demostrado que el dolor del paciente con fibromialgia es real. Esto es muy importante, ya se imaginaba, pero con esto ya ha quedado claramente definido. Tened en cuenta que esta técnica no se puede utilizar en clínica. Es decir, no puede decir, bueno, yo quiero que me hagan esta prueba para ver que el dolor es verdad. No, no se puede. Esta técnica es únicamente una prueba de experimentación. Entonces, ¿cómo funciona el dolor? ¿Cómo funciona un poco la fibromialgia? Bueno, funciona según la teoría de la puerta de entrada, que es una técnica muy antigua, según la cual en la experiencia del dolor influyen una serie de factores, ¿eh? Porque en la médula hay como una puerta de entrada. Si la puerta está abierta, muy abierta, la puerta se abre, entonces, digamos, entra mucho dolor, para que me entendáis. Entra el dolor a chorro, el paciente lo pasa fatal, tiene muchísimo dolor. Pero si la puerta se cierra, entonces no siente dolor. De hecho, uno en una situación emocional de un estrés muy grande, en ese momento, uno no siente dolor. Es decir, en un momento te pueden pegar un tiro y no notas el dolor. Luego, a lo mejor, claro, luego, si vives, ya, claro. O un golpe brusco, notas, en situación muy intensa no notas el dolor, otras veces sí. Entonces hay una serie de factores que son cognitivos, pensar que no hay solución, factores de determinadas emociones como la ansiedad, la depresión, la rabia contenida, esa rabia que yo me aguanto, que le diría cuatro cosas a este pero no se las digo, a veces viendo no decirlas, pero esa rabia que yo me detengo, eso aumenta la abre la puerta de entrada del dolor y aumenta el sufrimiento del paciente. Factores físicos, factores sociales, por ejemplo, se ha estudiado la falta de apoyo emocional. Se ha visto que en pacientes que les aprietas, la misma prueba de antes, le aprietas un dedo, le produces dolor. Si viene un familiar cercano, querido por esa persona siente menos dolor y además en el cerebro se aprecia que se activan un poquito menos las áreas cerebrales del dolor. O sea que el apoyo social, familiar, de un familiar cercano, esto disminuye el dolor, ¿eh? Y luego también está un tema muy controvertido, pero que es muy importante, que es el de las ganancias. Ganancias puede haber primarias o secundarias. Secundarias es cuando uno, digamos, gana algo evidente por el dolor. Por ejemplo, es como el anuncio ese de la televisión del frenador, el marido que se encuentra así un poquito resfriado y no quiere tomar frenador para no tener que ayudar a su mujer con los suegros que viene y tal. Una ganancia secundaria. Pero también hay ganancias primarias mucho más complejas, como una paciente que tuve yo en un grupo de fibromialgia, que hicimos un trabajo y la paciente experimentó una rabia muy grande, muy grande, muy grande a su exmarido, un problema muy grande que tiene con su exmarido, y está, digamos, como que la fibromialgia, el dolor, le estaba evitando, digamos, a lo mejor tomar alguna represalia, una rabia muy grande que tenía hacia su marido, que podía haber hecho alguna barbaridad en algún momento, ¿no? Os cuento un poco un resumen de lo que pasó, sin decir ejemplos ni sin decir casos. O sea, que a veces este dolor nos está impidiendo ver algo mucho más gordo, mucho más grave, que ha ocurrido en nuestro interior. Bueno, pues vamos ya pasando un poquitín más deprisa. Y entonces, claro, el objetivo de la terapia es aprender a ir cerrando esa puerta, aprender uno a través de todos estos factores, a aprender un poquito a manejarse y a vivir mejor con menos dolor. Esto es un segundo descanso y pasamos ya al tratamiento. Entonces, para no entretenerme mucho, el tratamiento, estamos en las mismas que antes. No nos valen los esquemas típicos para la mayoría de las enfermedades. El tratamiento pues tal y si no tal cual y si no no sé qué y si no pues yo lo siento y, no, vaya salubre, no. Aquí hay que cambiar un poco la mentalidad. En la mayoría de las enfermedades el paciente adopta un papel pasivo, va al médico buscando una solución o que le diga, bueno, pues no hay cáncer, pues te vas a morir, bueno, pues asumirlo y ya está. Entonces, esta solución, esto en fibromialgia, la medicina no ofrece esa solución. Y tampoco es una enfermedad incurable, propiamente dicha, y tampoco una enfermedad degenerativa progresiva. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces aquí lo fundamental es, lo primero que hay que hacer en el tratamiento es informar al paciente. Por eso yo no me cansaré de repetir, y un poquito empalagoso, de felicitar al doctor Javier Calvo de organizar esta charla, porque es que la información es fundamental. Y espero que salgáis de aquí la mayoría, por lo menos entendiendo un poquitín más la enfermedad. Aquí hay pacientes, pero hay familiares también de pacientes.
Sí.
Es muy importante, ¿eh? últimamente estoy en las charlas que tengo en Alicante, y últimamente familias que quieren, que mayoría no quieren enterarse, pero los algunos que quieren, que puedan venir y sepan de en qué consiste la enfermedad, muy importante. Entonces, a ver si me va esto, hay que decir que no es desesperable la curación, o sea, que la fibromialgia en principio, en que tengo algunos casos que se han curado, que se han resuelto, pero eso es raro, es muy raro, son casos un poquito especiales. En general, no es de esperar la curación, o sea, que el que tiene fibromialgia la va a tener durante años y años, posiblemente toda la vida. Pero que puede mejorar, puede mejorar. Pero de momento, tener la idea que la enfermedad os va a acompañar toda la vida. Y si partimos de esa base, el paciente va a ser mucho mejor. En segundo lugar, el paciente tiene que, aparte de asumir, tiene que entender la enfermedad, los síntomas de la enfermedad. Esto que me pasa es fibromialgia. Y esto que me pasa no es fibromialgia. Por ejemplo, un paciente que tenía con un dolor en el hombro muy intenso y que no podía mover el brazo. Tenía una capsulitis adhesiva, un hombro congelado que llamamos también. Entonces el paciente, dolor, siempre dolor, pues un poco anestesiado, todo lo mismo. Es decir, tú ves que el brazo no lo puedes mover y te duele intensamente, pues a lo mejor es otra cosa. Vas al médico y para eso estamos los médicos, ¿no? Muy importante. Más cosas. Y asumir un papel activo en el tratamiento. Hay tantos factores en la fibromialgia que no puedes decir voy a un médico muy bueno que me trate. No vale. Tienes que asumir tú el manejo de la enfermedad. El médico te va a servir, te va a ser de ayuda, pero al final eres tú, el paciente, el que ha de dirigir la enfermedad. ¿Y cómo? Cuidarse físicamente, por ejemplo, haciendo ejercicio, aprendiendo a no dañarse, y también cuidarse emocionalmente, por supuesto. Luego veremos una diapositiva sobre el tema. Y, a ver, no me equivoqué yo, esto cómo va, así. Y consultar con su médico cuando sea necesario, cuando haya un síntoma que se sale, que esto no sé si es fibromialgia o no, puede ser otra cosa, ahí es cuando sí que consultar al médico y llegar a las exploraciones que sean necesarias. Para completar esta información de la charla de hoy, que es un poco más visual, más un poquito intentando llegar a la emoción vuestra, podéis consultar la página web de la Sociedad Valenciana de Reumatología. Hay un área que pone área del paciente, pone Sociedad Valenciana de Reumatología en Google, enter y te sale, lo primero que te sale es Sociedad Valenciana de Reumatología, la nuestra, y entonces pulsas allí y pone a mano derecha área del paciente, buscas en área del paciente, guías del paciente, y dentro de las guías está la guía de la fibromialgia. ¿Qué es la fibromialgia? Bueno, pues allí hay una guía de 4 páginas, una guía que permite un poquito resumir todo lo que estoy contando con otras palabras, pero que puede ser interesante para muchas personas. Esto para la importancia de la información. Yo en Alicante tengo un grupo informativo de fibromialgia, los pacientes que veo en la consulta los cito para el grupo, son grupos normalmente de 10, y los reúno, hacemos 3 sesiones, explico la enfermedad, en 3 sesiones de 2 horas. O sea, que eso nos va a quedar esto un poquito, se nos va a quedar corto, pero necesariamente tiene que quedar corto, ¿no? Y en esas sesiones le damos, aparte de explicar qué es lo que voy a hacer hoy, aparte de dejar tiempo para el diálogo, no diálogo preguntas a mí, sino también diálogo entre los pacientes, muy importante, también dejamos una parte importante al trabajo corporal. Esto es relajación, pero no solo relajación, sino trabajo corporal, aprender a conocer su propio cuerpo. Cada uno su propio cuerpo, a manejarlo, poder manejarlo, poder entenderlo, cómo las emociones influyen en la tensión corporal, cómo el dolor, cómo poder manejar todo eso. Bueno, entonces ya vamos al tratamiento propiamente dicho, que son 3 ejes el tratamiento: el ejercicio, la medicación y la mejora de los aspectos psicológicos, laborales y sociales. Y fijáis que lo más importante no es la medicación, sino es el ejercicio y los aspectos, digamos, de tipo de vida. Ejercicio físico. Bueno, el ejercicio físico es, en estudios científicos, es la medida terapéutica aislada que se ha demostrado más eficaz. Tiene un montón de beneficios. Vamos a ir un poquito, vamos a ir al grano. Vamos a ver, ejercicios. Por ejemplo, en un gimnasio tenemos muchas posibilidades con máquinas, elíptica. Andar deprisa es un ejercicio muy bueno, con un calzado adecuado, bicicleta. En un gimnasio tenemos muchas posibilidades. Hay gimnasia de mantenimiento también en gimnasios, que puede ser muy útil. Uno tiene que tener en cuenta que debe respetar sus limitaciones. lo que no puedo hacer no lo hago. Y si hay un ejercicio que hay que hacer un giro muy grande y yo no puedo hacer tanto, pues lo hago menos. O si hay que llevar los brazos hasta arriba y no llego, pues no llego, pero no me lesiono. Es muy importante aprender a no lesionarse. Los ejercicios en el agua son especialmente buenos porque permiten moverse, incluso hacer ejercicio aeróbico sin lesionarse. Muy importante, porque el agua evita las lesiones. Aún así, personas que tienen fobia al agua, que no les gusta el agua, también puede ser que no les vaya. Cada persona ha de elegir el ejercicio que mejor le vaya, que mejor le funcione. Es muy importante el ejercicio aeróbico. Aeróbico es aquel en el cual se aceleran los latidos del corazón y se le acelera la respiración. Cuesta hablar. Ese es ejercicio aeróbico. Ese es muy bueno en fibromialgia. Ha sido el más estudiado. Muy útil. Y se puede completar con ejercicios de musculación suave, por ejemplo, en el agua. El agua ofrece resistencia al moverte. Hace muscular un poquito, que es muy bueno también. Los estiramientos son muy buenos también como complemento normalmente. El baile también es muy útil. Hay personas que les gusta mucho bailar. Y el baile a veces es increíble. Personas están agarrotadas, doloridas, se van a bailar y les quita todo. Luego mucho cuidado, porque a algunos les quita todo y luego al día siguiente están fatal. Les han pasado, te has pasado. Entonces, si se te quita todo, fenomenal, aprovéchalo, pero no intentes en ese rato de baile recuperar tiempo perdido. Es decir, no, tú baila un poquito, pero respétate, no fuerces mucho. Tienes que acabar bien y al día siguiente estar bien también. Es muy importante. Ahí donde falla mucha gente, ahí, en estas cosas. Hago ejercicio, a lo mejor me va mal unos casos y otros casos es me va bien, pero me quemo. Entonces al final pues dejo de hacerlo. No. Pues si te va bien, hazlo, pero menos. Ahí está el intríngulis de la fibromialgia, estos detallitos que son centenares de detalles, el saber encontrar el punto, aprender a no cuidarse. Yo hago ejercicio, muy importante, pero respetándome hasta donde llego, hasta donde no llego, es muy importante. La gimnasia para tercera edad, para los más mayores, esta sí que es muy buena, porque ya lo dicen, como están todos un poco tocados, ya lo dicen, ¿no? Si no llegas para aquí, no forcéis, ahí lo dicen, pero ya para los más jóvenes no lo dicen. Incluso muchos monitores dicen, tiene que doler, es bueno que duela. Mentira, para vosotros mentira. Para los pacientes con fibromialgia, mentira. Para los que quieren hacer mejor halterofilia, igual sí, pero para el paciente con fibromialgia no debe doler. Puede molestar un poco, pero no debe tener un dolor intenso y sobre todo un dolor que ya conoce que se empeore. Eso no. Y los ejercicios de armonización, muy importantes también. El tai chi y el qigong. Muy importantes y además con estudios científicos recientes que demuestran su eficacia. El yoga y el pilates no suelen funcionar tan bien por las posturas. Es difícil que un paciente con fibromialgia pueda aguantar una postura de yoga o posturas de pilates. Lo que mejora por un lado, que están bien esos ejercicios, lo empeora por otro porque se lesiona. Y es muy difícil, si no te aguantas bien sentado un rato, hacer yoga, porque yoga es la mitad del tiempo, más de la mitad del tiempo está sentado, la gran mayor parte del tiempo. Por eso qigong y tai chi, muy buenos. Combinan la mente, la respiración, el cuerpo y el contacto corporal. Es una especie de meditación en movimiento. Muy importante para uno aprender a controlarse a sí mismo. Y fundamental, el ejercicio hay que hacerlo a gusto. A gusto. Era yo desenfocado, pero bueno, con mi profesora de baile y me lo pasaba muy bien hace unos años ya en esto. El ejercicio hay que hacerlo a gusto. Si no lo haces a gusto, no sirve. No vale, yo hago un sacrificio, me apunto y estoy allí, un esfuerzo. No vale, tienes que hacerlo a gusto. Tienes que buscarte las maneras. El tratamiento farmacológico, voy a hablar poquito. Sabed que hay varios tratamientos, algunos antidepresivos llamados tricíclicos, los llamados duales, algunos anticonvulsivantes como la lírica, y un relajante muscular como el Urelax o ciclobenzaprina, que pueden mejorar los síntomas de la fibromialgia, mejorar en general la mayor parte de los síntomas. Mejora el dolor, mejora el sueño, mejora la ansiedad, mejora la fatiga, pero esto ocurre en un porcentaje pequeño de pacientes. Entonces a veces hay que probar varios de estos fármacos hasta que encuentres el que uno le funciona. También el tratamiento para el dolor es fundamental, desde el analgésico simple, paracetamol, nonolotil o metanizol, que es el que ahora es el genérico, algún antiinflamatorio en las personas más mayores con lesiones o con artrosis, que ya es inevitable, se asocia. La fibromialgia no está sola nunca, o casi nunca, siempre hay algo más, ¿no? O bien hay ansiedad, o bien hay un poco de artrosis, o bien hay alguna hernia discal, que a lo mejor en personas, digamos, normales no suele producir gran problema, pero en personas con fibromialgia sí, ¿eh? Entonces muchas veces hace falta, pues, medicamentos para el dolor. A veces hace falta tramadol, que se puede usar durante tiempo relativamente prolongado. Tratamiento para otros síntomas, relajantes musculares. Estos tratamientos de arriba, de relajantes musculares o para el sueño, mejor que sean tratamientos breves, unos días y descanso. Siempre conviene tener un medicamento que me funciona, paciente con fibromialgia, que tenga algún medicamento que le funciona, y tenerlo en la reserva. Para un brote de dolor, un brote de fibromialgia, me encuentro peor, tener algo para poder recurrir a ello. Es muy importante. ¿Qué pasa si me dejo de rollos, de ejercicio, no tengo tiempo, aspectos psicológicos, de mi tipo de vida, ya hasta la altura yo que voy a cambiar? Digo, bueno, yo voy a un médico que me dé un tratamiento farmacológico solo, que me lo acierte y solo me trato con farmacológicamente. ¿Qué pasa? Pues pasa esto. Cuando lo aciertas el fármaco, que muchas veces cuestan acertar, a ver si no me enrollo demasiado, a ver. Entonces a 1 o 3 meses hay una mejoría. Pero esa mejoría, si no haces nada más, si no hay otras medidas como el ejercicio y cuidar los aspectos del tipo de vida, esa mejoría se va perdiendo, hasta que llega un momento en que ha pasado un año, has perdido todo el beneficio y además estás tomándote un medicamento que antes no tomabas. O sea, que estás peor de lo que estabas, ¿eh? Es como si el paciente necesitara estar enfermo. Y eso pasa muchas veces, más de lo que debiera ser, pero pasa. Y luego hay otros múltiples tratamientos, porque en fibromialgia se investiga mucho, hay múltiples fármacos, tratamientos alternativos, remedios milagrosos, pero no hay ninguno de ellos en el que podamos confiar lo suficiente, y no lo va a haber, porque la fibromialgia es una enfermedad multifactorial, una enfermedad compleja, influye en muchos factores. Entonces lo que queremos siempre es algo que la cure, no lo va a haber nunca. Puede que algún día se encuentre algún medicamento que la mejore más de lo que tenemos ahora, puede ser. Pero mi opinión es que nunca va a ser suficiente para controlar la enfermedad, ¿eh? Podremos encontrar a lo mejor algún día en un futuro algo mejor, puede ser, pero siempre hará falta más. Y más será cuidarse y hacer ejercicio. Es muy importante la higiene del sueño. Y el aspecto más difícil es el de mejorar los aspectos psicológicos, sociales y laborales. Aquí es donde incido mucho en mis grupos de fibromialgia y en Alicante. Les hago una reflexión e intentamos, aquí no tenemos esta posibilidad, ¿eh? Porque uno muchas veces no se da cuenta de problemas que tiene, ¿eh? Son problemas que uno asume, bueno, es un problema tal que tengo, paso página, pero el problema está ahí, y a lo mejor estás un día, un domingo, estás sin hacer nada y ¡brum!, el problema te viene ahí, a la cabeza. Ese problema no está resuelto, ¿eh? Te crees que estás acostumbrado a él, pero está ahí, está ahí presionando. No está resuelto el problema. Problemas sociales, problemas laborales, problemas de pareja, problemas familiares, un montón de problemas que a veces uno se acostumbra porque aparentemente no tiene más remedio. Muchas veces es que es verdad que no tiene más remedio, pero están ahí. Entonces, en algunos de estos casos puede ser útil la psicoterapia para ayudar a solucionar algunos problemas que sean potencialmente solucionables, o para asumir algunos problemas que no tienen solución. Que eso a veces uno dice, no, eso yo lo tengo asumido, y digo, mentira, bueno, yo lo sé por la forma como me lo cuentan, es decir, tampoco soy adivino, ¿no? Pero a veces te lo cuentan de una manera, no, yo lo tengo, digo, no lo tengo asumido. Controlar algunas emociones, veréis que en algunos momentos pasan en la vida cosas que una emoción que os llena, que os embarga, que os sobrepasa, y esa parte de esa emoción luego se convierte en síntomas físicos, luego estáis más doloridos, más cansadas, os encontráis peor. Entonces el poder controlar algunas de esas emociones es bueno, porque os va a evitar ese empeoramiento de los síntomas que puede haber después. Y en cambio, en otras ocasiones es importante aprender a expresar emociones. Por ejemplo, pacientes que han tenido una pérdida importante, y nunca más lloraré, no, y se aguantan, no, No, llorar es bueno. Si veis los políticos, los grandes políticos, bueno, tan grandes políticos, cuando hay un problema lloran. Y sí, claro, y lloran. Y dices, joder, este cabrón cómo llora. Pero está, expresan las emociones. Lloran y se quedan tan tranquilos. Luego ya va. Y pues igual, hay que aprender a llorar cuando hace falta. Y cuando uno llora y llora y llora, ya se engancha en el llorar que no sale, pues entonces tiene que aprender a salir. O sea que llorar sí, muy importante. Las emociones hay que saber expresarlas. Llorar, reír, la rabia, poder expresar la rabia. Es importante poder expresarla. Luego otra cosa es que socialmente en algún momento, por la rabia, pues ante mi jefe, por ejemplo, pues no hay que expresarla porque luego puede tener represalia. Bueno, pues la expreso luego en casa, digo, un puñetazo. Saber dar un puñetazo bien dado, sin lesionarte. Y si lo das mal, te haces daño. Pero si lo das con rabia de verdad, puedo darle fuerte y no me lesiono. Bueno. Pues eso, expresar emociones, importante. A controlar el estrés. Aprender a decir no cuando realmente quiero decir no, que muchas veces pasa, te encarga. Sobre todo esto es en mujeres trabajadoras, pasa mucho. Mujeres, además, trabajadoras eficaces, que les gusta trabajar, que les gusta resolver problemas. Pues llega el típico familiar, ¿por qué no hace no sé qué? Bueno, te quedas con mis hijos, tal, los nietos, tal. Y entonces no saben decir que no. Pero hay veces que hay que decir, no, mira, hasta aquí, yo me quedo con el nieto, tal, pero me lo quedo tantas horas, ya más no puedo, o mañana no puedo, pero pasado sí. Aprender a decir no en algunos momentos, que es lo que se llama también poner límite, aprender a poner límites y no sobrecargarme, porque si no luego la fibromialgia empeora y al final dices no, cuando ya no puedes más, ya estoy destrozado, que no puedo más, entonces ya ahora digo no. Pero claro, es mejor decir no a tiempo y no un no parcial, no, pues mira, Hoy no, me viene mal porque tengo que hacer no sé qué, hoy me viene mal, por favor, hoy no. Y ya está, y mañana me traen los nietos, pero hoy no. Es decir, aprender a decir no cuando quiero decir no, ¿eh? Cuando realmente quiero decir, hoy quiero decir no y digo no. Y eso es un gustazo cuando lo aprendes. Y no es fácil aprenderlo, no es fácil aprenderlo. Y bueno, el psiquiatra también puede tener un papel en algunas enfermedades, una depresión que no responde, bueno, puede ayudar en algunos casos con medicación. Y mis pacientes siempre acabo las charlas con esta diapositiva, que es el pensador, y les pongo a pensar y les pregunto, ¿y qué puedo sacar yo de todo esto? Entonces yo voy a pediros unos segundos, no vamos a hacer una parada grande, unos segundos, de todo lo que he comentado, de vuestras vidas personales, de alguna cosa que os pueda servir, todas estas cosas que hemos comentando, aplicados a cada uno de vosotros, de vosotras, ¿de qué os podría servir esto que he dicho? Algo que está ahí dentro. El problema será luego dónde lo saco, cómo lo expreso, con quién lo hablo. Bueno, eso será otra historia. Pero me gustaría por lo menos que os dierais cuenta de algo que os está presionando ahí dentro de la fibromialgia. Y esto es todo lo que tengo que contaros, ¿eh? Esto es para adelante.